Segundo libro de Reyes, capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. El teléfono no lo llevaba encima, iba sin teléfono en aquel tiempo. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Después que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Cuando vemos a Naamán en pie con su séquito y con toda su plata y su oro a la puerta de la casa de Eliseo, encontramos un ejemplo del pecador que construye con sus propios esfuerzos su justicia. Y la construye sobre el hecho de que se cree buena persona, porque como todo el mundo sabe, no tiene más que mirarse al espejo, todos somos buenas personas. A lo que se añade, normalmente, que se justifica a sí mismo, haga lo que haga. Esto tristemente lo encontramos en el mundo cristiano, que cuando alguien es exhortado por su pecado, siempre presenta excusas, siempre presenta justificaciones. Es decir, no se tiene que arrepentir de nada. Con lo cual, no sabemos qué hace un ser tan puro y perfecto en medio del pueblo de Dios, cuando debería estar con los ángeles. Nunca hay arrepentimiento. Sobre este punto, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Parece que las leyes para ellos no existen. Para Naamán tampoco existían, pero Naamán era impío. Pero esto en la cristiandad es que es bastante sorprendente. Si ignoramos la ley, entonces sí que somos buenas personas. Entonces sí. El problema que tiene cada ser humano con su creador y juez es que está sujeto a la ley, independientemente de que a uno no le guste la ley, le parezca bien la ley o no exista para él la ley. El tema final es que estamos delante de la ley de Dios y del juez, que es quien va a determinar nuestra situación. Naamán llega aquí con sus riquezas para pagar su curación, pero en realidad todo era inútil y el profeta le dio a entender esto rápidamente. El mensaje de ve y lávate eliminó toda confianza en el oro, en la plata, en las ropas que llevaba, en su séquito, en los caballos, en el carro, todo. Despojó a Naamán de todo aquello que le daba relevancia personal y lo redujo a la verdadera condición que tenía: un leproso. un leproso. Desde luego no había ninguna diferencia entre este general ilustre del ejército sirio y el más pobre leproso en la tierra de Israel. No había ninguna diferencia. Naamán creía que sí, pero la realidad es que no. Como ya dijimos en el sermón anterior, nada que un hombre haya hecho lo deja fuera del cielo, pero nada que un hombre puede hacer le sirve para entrar en el cielo. Así que por mucho que Naamán trajera, nada le servía para curar su terrible enfermedad y su muerte más que segura. Desde luego las riquezas no pueden solucionar la ruina moral del hombre, y la pobreza no le da ningún privilegio a nadie por ser pobre. Esto delante de Dios no cuenta. La única solución en ambos casos, para el rico, para el pobre, es Cristo, la única solución. En todo esto siempre hablamos evidentemente de la vida eterna, la que el mundo se empeña en negar, pero es la que las Escrituras abiertamente proclaman. Manchado con la lepra y con una muerte próxima, Naamán es un ejemplo del hombre tras su caída. El hombre quiere ignorar esta realidad de que se va a morir y de que ha caído, la quiere ignorar por completo. La evidencia es que vive continuamente de espaldas a Dios y a su ley. Y lo que deja en evidencia es lo que realmente nos muestra la Escritura. Cada cual se apartó por su camino. Esta es la realidad del hombre. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno es sabio en su propia opinión. Y ahí encontramos entonces el problema. Porque es el problema que también tiene Naamán, que ahora veremos. El pecado no es solamente una rebelión contra Dios, sino que es una deificación del ego. Yo estoy por encima de todo, yo gobierno sobre todo, yo determino todo, incluso mi salvación. Yo. Este fue realmente el cebo que la serpiente puso ante nuestros primeros padres cuando tentó a Eva. Seréis como dioses. Y el hombre se lo ha creído completamente. Cree que es un dios. Quedándose fuera de la obediencia a Dios, el hombre asumió una actitud de independencia y de autosuficiencia. El pecado tomó posesión de su corazón, puso bien asentado el orgullo y la soberbia, y para que en semejante estado pueda ser restaurado por Dios, necesariamente, esto la cristiandad también lo obvia, pero necesariamente tiene que pasar por un proceso de humillación, necesariamente. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 67, nos dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Estaba completamente descarriado. Para volverme a traer al redil, Dios me tuvo que humillar, porque si no, no hubiera vuelto. El Salmo 119 también, en el versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Nuevamente, otra vez, vemos cómo Dios utiliza un proceso de humillación. El Señor en Mateo 23, 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nuevamente, la humillación, no delante de los hombres. No se está refiriendo a que tengamos que humillarnos y ser humildes en el concepto católico romano que tanto ha invadido a la Iglesia, delante de los demás. Lo que tenemos que ser humildes es delante de Dios, para aceptar lo que Dios dice en su palabra y aplicarlo a nuestro corazón. Para eso hay que ser muy humilde. Por esto el primer impacto del Evangelio es eliminar el orgullo. El primer impacto. Poner al hombre delante y sometido a la ley de Dios, para que sepa cuál es su posición y cuál es la posición que Dios ostenta y cómo aplica su ley. Así, cuando eres consciente de tu gravísima culpa, entonces correrás para buscar solución. Pero parece que la cristiandad no tiene culpa. Vemos ahí a las grandes iglesias y a las grandes denominaciones que están tan contentos y parece que no tienen culpa, porque cuando se empieza a señalar un pecado, en ellos no hay pecado. Son pecadores, pero no tienen pecado, lo cual es bastante curioso. Desde luego, si alguien se considera buena persona, o ante la ley de Dios siempre tiene excusas y justificaciones, no le hace falta Cristo. No le hace falta. Porque eso es lo que están diciendo cuando, ante la exhortación y algunas severas, la gente pone argumentos y argumentos y justificaciones y excusas. no le hace falta a Cristo, no tiene ni por qué ir a ninguna iglesia, porque son seres puros, como los ángeles. No sé si como los ángeles caídos. El requisito que se le pidió a Naamán es el mismo que se le demanda a cada uno de los pecadores. El orgullo tiene que ser sometido. La justicia propia debe ser eliminada. Esto es lo que proclama también la Escritura. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Pero esto tiene un paso previo. Y es que tenemos que aceptar con un corazón dispuesto y humilde la palabra, que es la que opera por medio del Espíritu. Cuando al tratar tu corazón dices, yo pensaba, es lo que Naamán está diciendo, yo pensaba que saldría el profeta a decirme esto es así y esto es asado, me tocaría, yo pensaba, cuando al tratar tu corazón respondes, yo pensaba, como hizo Naamán, es porque ya llevas tu propio camino. Es que es no yo pensaba, es que piensa en la Escritura. Y a lo que nos lleva la Escritura es que no podemos guiarnos a nosotros mismos, sino que nos debemos someter a su enseñanza. Que no podemos ser pastores nosotros mismos sobre nosotros, que tenemos que someternos a los medios que Dios ha establecido en la Iglesia para que nos guíen y nos dirijan. Que debemos dejarnos guiar por los medios que Dios ha dispuesto y ha establecido en medio de su pueblo. Esta es la advertencia que nos lanza la Escritura. El propósito por el que Dios ha establecido medios, como en aquel tiempo fueron los profetas y en nuestros días son los pastores, es para nuestro cuidado y protección. El someterse a la autoridad que Dios ha establecido en medio de su pueblo demuestra un corazón humilde. Esto es lo que demuestra. Por el contrario, una actitud como la de Naamán, que no aceptaba nada salvo su propio criterio y su propia opinión, muestra un corazón que está dominado por la soberbia y el orgullo. Evidentemente, nadie es soberbio y nadie es orgullo. Pero la Escritura nos dice que este es uno de los pecados, o son dos de los pecados capitales que vienen muy incrustados en el corazón del ser humano, a lo cual se le añade el egoísmo y la incredulidad, los cuatro brutales. Orgullo, egoísmo, soberbia e incredulidad. Cuatro pecados brutales que despojan al ser humano de cualquier disposición al bien. Eliseo le envió un mensajero, nos dice el versículo 10, diciéndole, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. En este mensaje dado por el siervo del profeta, para que se lavara 7 veces, encontramos una provisión de la gracia de Dios para la curación de un leproso real como era Naamán, pero también de leprosos espirituales. Dios muestra su misericordia a través de medios secundarios. Y aquí los que nos dirigimos a predicar la palabra de Dios somos medios que Él utiliza para transmitir el mensaje. El mensaje es lo importante, no es el mensajero, el mensaje. ¿Qué hizo Naamán ante el remedio dado por Dios para curar su enfermedad mortal? ¿Qué hizo Naamán? Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mi película, lo que yo me imagino, lo que me gustaría, lo que debería ser según mi criterio. En su propio país él era un gran general, un hombre muy importante, con poder sobre la vida y la muerte de todos los que tenía a su alcance, temido y respetado. Pero aquí delante del profeta de Dios no era tratado conforme a su dignidad social y política. No había ninguna diferencia hacia su poder y su grandeza en Siria. No se le daba esta relevancia. Un simple siervo es el que viene a darle un mensaje, y el mensaje es que se vaya a lavar 7 veces al río Jordán. Este es el mensaje que le da un siervo del profeta. Desde luego, en esta situación, Naamán fue muy herido en su orgullo, muy herido. Y debido a que no se le atendió de acuerdo a lo que él pensaba, por su estatus y condición, montó en cólera, mostró resentimiento hacia el profeta y se fue de allí completamente enojado. Esto nos muestra también no solamente la actitud del impío, que es generalmente esta, sino tristemente la de muchos que se llaman creyentes cuando sus pastores les dan indicaciones sobre algunos asuntos. Y entonces la rebelión se monta y actúan igual que Naamán. Fijaos que Eliseo no le tuvo que explicar a Naamán para convencerle de que se lavara en el río Jordán 7 veces, no le tuvo que explicar cuáles eran los argumentos físicos, mecánicos, cuánticos, estructurales, anatómicos, celulares, epidemiológicos, ni ninguno otro para convencer a Naamán que se fuera a lavar allí 7 veces. Algunos quieren un montón de argumentación. Pero si tu pastor te dice, vete por aquí y no esperes que te desarrolle la teología sistemática desde el siglo I hasta nuestros días para convencerte, a ver si te parece bien que debes ir por ese camino. Que Naamán tomase esa actitud entra dentro de lo normal. Que un creyente se ponga a discutir con el pastor cada vez que le da una indicación es una evidencia más que lamentable de que su corazón no está en su sitio. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Lo que se le demanda al creyente es que confíe en la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia. A Naamán, que era un impío, no asumió la autoridad que Eliseo tenía, que era mucha, pero no la asumió. Bueno, era un impío. Pero que esto ocurra dentro de las iglesias es realmente patético. Dios ha puesto autoridades en la iglesia para corregir lo deficiente, porque además es una de las responsabilidades que tiene el pastor. No está aquí para venir con un violín y que todos al son del violín cantemos tan contentos. Ahora que llegue la Navidad, vamos a repartir mazapanes, así nos quitamos la careta, y con mazapanes, turrones, polvorones y una buena copa de champán, el pastor tocando el violín, fijaos qué contentos. ¿Quién iba a estar en contra del pastor en una situación así? Nadie, todos están contentos. Ahora, cuando se abren las escrituras y empieza a apuntar la escritura al pecado, ¡qué mal pastor tenemos! Que fíjate lo que nos dice, nos habla del pecado. Pues claro, pues si estamos en una iglesia, ¿de qué vamos a hablar? A todo esto nos debe llevar el que debemos descansar en nuestros pastores. Debemos descansar en nuestros pastores. Porque si el pastor no está abusando de ti, si abusa de ti, te vas de la iglesia, nada más salir, vamos, antes de que termine el culto te vas. Si abusa de ti, si te está esquilmando, si te está humillando públicamente, si se aprovecha de algo tuyo y si por todos los medios te impone su criterio y tienes que obedecerle a rajatabla, por muy absurdo que sea lo que te dice, y además te lo dice todos los días, si estás en una iglesia con un pastor así, y si crees que esta iglesia está así, por favor, te puedes levantar ahora mismo y marcharte. Pero si aquí nos regimos por la palabra de Dios y actuamos en conciencia, de acuerdo a la palabra de Dios y con temor a la palabra de Dios, pues entonces tienes que tomártelo de otra manera. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Gracias a Dios que en la mayoría de los casos el Espíritu toma la palabra, la aplica y ni siquiera hace falta hacer una observación, una exhortación a la mayoría de los hermanos, porque antes de hacerle la exhortación, esta es mi experiencia aquí, los hermanos ya corrigen su conducta. Esto honra a Dios. Esto es de bendición para el pueblo de Dios. Esto trae alegría y paz en medio del pueblo de Dios. Porque uno ve cómo cuando la palabra es predicada, cada hermano, cada creyente toma la palabra para él, la aplica y muestra con frutos evidentes que esa palabra está activa y está viva en su corazón. Gracias al Señor, porque nos da hermanos con esta disposición. Pero desde luego, en el caso de Naamán no contaba con esto, porque era impío. Y en algunos casos esporádicos tampoco. Con lo cual, es una llamada de atención también. Eliseo le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Estas palabras iban dirigidas para curarle no solamente el cuerpo, sino posiblemente el alma. Era un mandato para humillarlo ante la palabra de Dios. Esto requería rechazar su propia justicia. Y él iba para comprar su sanación con el oro, la plata, los vestidos, su escolta. pensaba que todo eso podría comprar algo que no se puede comprar. Y así es como se presenta el ser humano en muchas ocasiones delante de Dios. Piensa que llevando muchas buenas obras, siendo misericordioso, dándole de comer al pobre, todo esto le abre las puertas del cielo, cuando lo único que hace es cerrárselas con más contundencia, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ni siquiera una providencia dolorosa como esta fue suficiente para doblegar y humillar el corazón orgulloso de un hombre y someterlo humildemente a la voluntad de Dios. A pesar de que tenía la lepra y que estaba condenado a morir de forma inminente, su orgullo estaba por encima. Su orgullo estaba por encima. Esto es lo que hace el pecado en el corazón del hombre. Lo destroza por completo, lo esclaviza, lo ciega. Uno pensaría que la desesperación en la que se encontraba Naamán le llevaría a obedecer sin más dilación lo que el profeta a través de su siervo le estaba indicando. ¿Quién no querría salvarse de la muerte y quién no querría ser limpiado de la lepra? Naamán no. Pero Naamán es un ejemplo del hombre en su estado natural. Puedes predicarle el Evangelio, hablarle del Evangelio, hablarle de la condenación, de la vida eterna, de todo lo que le espera en el infierno. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Otra copa. Esto es terrible. El lugar en el que se encuentra esta enfermedad mortal es demasiado profundo como para que cualquier cosa que nos rodea le haga cambiar de opinión. Ni siquiera la posibilidad de quedar sano le pareció beneficiosa a este general orgulloso. Ni siquiera la posibilidad de quedar sano. Él quería ser sano a su manera. Él establecía cómo debía ser sano. Pero no según la palabra de Dios, no, según su criterio. Tan grande es el poder del pecado que provoca que uno sea autocomplaciente consigo mismo, que ponga por delante la justicia propia, es decir, las excusas y justificaciones para todo. Todo esto crea un parapeto contra las providencias que, aunque sean muy favorables y beneficiosas, nunca un ser humano podrá acercarse a Dios por medio de las cosas materiales, porque cuando Dios beneficia a alguien con bendiciones abundantes, esa persona se cree que todo ha sido como consecuencia de su gran capacidad y su extraordinaria habilidad. Esto es lo que pensaba Nabucodonosor. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así que encima, cuando Dios beneficia, dando grandes honores a los hombres, en vez de reconocer de dónde vienen, se reconocen a sí mismos. Yo soy Dios. Esto es gracias a mí. En todo esto vemos cómo el orgullo funciona de una manera extraordinaria. No es hasta que el Espíritu Santo actúa regenerando y dando vida al pecador cuando puede ver la gracia de Dios. Por eso el pecador, aunque se considere que está corrompido, y bueno, si se mira un poco al espejo, lo puede deducir con bastante claridad, y que no le espera nada bueno, responde como Naamán a la llamada del Evangelio. Es decir, él se quiere salvar, pero de acuerdo a su criterio. Y muchos creyentes en la iglesia quieren estar, pero bajo sus condiciones. Pero aquí no estamos bajo las condiciones de nadie. Es Dios quien, en su palabra, determina la situación, las circunstancias y la ley. Pero no nosotros. Para el impío, Dios es un ser semejante a él mismo, al que puede manipular y convencer, porque es lo que hace habitualmente en el entorno donde se mueve. Y encima Dios le tiene que dar explicaciones de por qué esto lo hace así o lo hace de otra manera. ¿Por qué Dios trae las guerras? ¿Por qué Dios trae las hambrunas? ¿Por qué Dios trae que un río arrase un montón de casas? Bueno, si las casas no lo hubieran puesto en el cauce del río, lo mismo, no pasaría esto. Pero no, la culpa de todo la tiene Dios. Y esto lo dicen los impíos que no creen en Dios. Pero cuando hay un problema, toda la culpa la tiene Dios. Lo triste es que esto se da también en las verdaderas iglesias, donde los medios que Dios ha dispuesto para guiar, que son los pastores, tienen que ser puestos en entredicho y presentar batalla cada vez que esa persona es exhortada. Una nueva batalla, otra batalla. Cuando esto ocurre es que el corazón no está en su sitio. ¿Cuántos han venido al Señor con una necesidad urgente para ser aliviados y se han sentido ofendidos porque el Señor no le ha respondido como ellos querían? Tristemente esto ocurre también entre el pueblo de Dios, como fue el caso de Jonás. El Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Porque recordaréis que se sentó debajo de una calabacera que se secó, pero si tú no la has plantado, ni has hecho absolutamente nada, si se ha secado, pues durante el tiempo que la has tenido has disfrutado de ella. ¿Pero por qué te enojas? Por todo. Naamán se había imaginado cómo transcurriría la situación en la que él debía ser el centro. Claro, si era el general, ¿cómo no querría él ser el centro? Pero estás leproso, Naamán. Estás leproso. Te vas a morir dentro de nada. Lo mismo debías pensar otra cosa, y no como a ti te gustaría que fueran las situaciones o las circunstancias. Por eso dice, he aquí yo decía para mí, o como dice otra versión, yo pensaba. Pues aquí encontramos el verdadero mal del corazón y lo que nos proporciona una verdadera representación del hombre natural y en muchos casos del mismo creyente cuando sigue su propio camino. Yo pensaba. El pecador tiene su propia idea de cómo obtener la salvación. O algo mejor según él. Dios no existe. Es lo que el pecador en general, el impío en general piensa. El hombre natural en este mundo piensa. ¿Por qué piensa que Dios no existe? Pues porque así puedo hacer lo que me dé la gana. Es decir, ¿qué pasaría si en nuestro país no hubiera ley? Pues los vándalos arrasarían todas las tiendas. Como ocurre en algunas ciudades, cuando se va la luz y las alarmas no funcionan, vamos, esta civilización tan erudita se convierte en vándalos de la noche a la mañana. Los vándalos eran una tribu de Centro Europa, que en tiempos de Carlomagno habían arrasado durante siglos, arrasado literalmente todo el entorno donde ellos vivían, tenían una fortaleza circular, donde estaban amasando toda la cantidad de oro, de plata y de piedras preciosas que habían conseguido durante siglos. Llegó Carlomagno, los venció y se llevó toda la plata, el oro y los diamantes que habían escondido durante más de 2 siglos. Esto le dio importancia notable al imperio de Carlomagno y una impronta muy activa dentro de la Europa medieval. Pero esto es de la clase de historia. El pecador tiene su propia idea de cómo obtener la salvación. O mejor, según él piensa. La cristiandad también asume que Dios le va a salvar porque hace buenas obras, porque es buena persona, sobre todo porque tiene una actitud buenista, que a todo dice que sí. Y la gente piensa que como dice a todo que sí, pues entonces que es buena persona, porque dice a todo que sí. Cuando el Señor dijo a casi todo que no, los profetas dijeron a todo que no y por eso los mataron. Parece que esto con el buenismo de nuestros días no encaja mucho. Muchos tienen su propia opinión de cómo adorar. Y así vemos que no son iglesias, son circos ambulantes. Y muchos también tienen su propia opinión de cómo Dios les va a salvar. Pero esto no se sujeta a la palabra de Dios, hacen lo mismo que Naamán. Yo pensaba. Sin embargo, aunque muchos de ellos pueden diferir en sus esquemas, todos tienen este elemento en común. Yo pensaba. Y ese yo pensaba se pone por encima de todo lo demás, incluso de la palabra de Dios. Lo importante es lo que yo pienso o lo que Dios piensa. Es aquí el quid de la cuestión. Porque está la diferencia entre la vida y la muerte. Es importante y necesario pensar, pero tenemos que hacerlo bajo la enseñanza, la guía y la dirección de las Escrituras para que nuestro razonamiento, que está entenebrecido, no sea quien nos marque el camino, sino la luz que las Escrituras nos aportan. Por lo tanto, todo lo tenemos que pasar bajo el prisma de las Escrituras. Aquí no se trata de lo que yo me imagino, o de lo que me gustaría, o lo que deseo, o lo de que yo pensaba. No. Nuestra norma es la Escritura. Y la Escritura nos dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Dice Pablo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hermanos, esos son nuestros límites. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Este es nuestro contexto de pensamiento y nuestro límite. Dios nos ha dejado su palabra por escrito. Ahí tenemos todo. Y tenemos todo para todo. Ese es nuestro libro de texto. No es yo pensaba, es que es lo que dice la Escritura. Tenemos a gran parte de la cristiandad adorando ídolos, porque es lo que ellos piensan. Pero no es lo que Dios piensa. Por eso nos ha dado el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, que dice el segundo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Otros violan el día del Señor y lo usan para cualquier cosa. Pero Dios no lo ve así. Bueno, es que yo pienso que el día del Señor no debe ser de esta manera. Pero es lo que tú piensas, pero la ley es bastante clara. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, santificarlo implica apartarlo del resto de días de la semana para dedicarlo a una actividad exclusiva, la adoración a Dios, juntamente con su pueblo, y después en nuestras casas. Este es el día del Señor. El día del Señor. No son las 2 horas de culto. Es el día del Señor. Si violas el día del Señor, si te vas de compras, si te vas a la playa, si te vas a hacer 27 cosas que se pueden hacer, porque consideras que es un día de fiesta, es que tú lo piensas, pero no es lo que la Escritura dice. Es lo que tú piensas, como Naamán, pero no es lo que la Escritura dice. Pero a la gente le gustan las ideas fantasiosas. Insisten en seguir sus propias inclinaciones e invenciones fuera de lo que enseña la palabra de Dios. Pero la Escritura no nos ha sido dada para añadirle nuestras invenciones, sino para prestarle la atención que requiere con los límites que ella misma nos marca, para que no pensemos más de lo que está escrito. Cualquiera puede percibir aquí el desvarío de Naamán, la locura de querer poner sus propios pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Yo pensaba, pues Dios no piensa así. Y como yo pensaba que tenía que ser así y no ha sido así, me voy enfadado. Pues muy bien. ¿Y cuántos hay que, como Naamán, quieren servir a Dios, pero no como Él enseña en su palabra, sino como ellos creen que tiene que ser, a la manera que a ellos les parece más apropiada, poniendo por encima de la palabra de Dios la fantasía, sus intereses o sus deseos? El hecho es que nos encontramos a muchos creyentes en esta situación. Repito que Naamán es excepcional porque es impío, pero hombre, que esto le pasa a los creyentes es bastante sorprendente. Muchos creyentes están en esta situación esperando cosas o haciendo otras que no tienen fundamento en las Escrituras, como es el caso que leíamos en la lectura de introducción de los discípulos de Emaús. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos, nosotros pensábamos. ¿Y qué están esperando? Nosotros esperábamos, pero ¿y qué estás esperando? Yo pensaba. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Bueno, el Señor les dijo, en el mundo hispano se les dice insensatos y tartos de corazón. Aquí en España no, aquí sois unos insensatos. La palabra es bastante fuerte y bastante hiriente. Insensatos, porque tenéis, como nos decía antes Orión en la introducción, tenéis a todos los profetas que han hablado de esto. Tenéis al mismo Señor que durante 3 años y medio ha estado hablando de esto. Resucita, nosotros pensábamos. Han ido las mujeres y no estaban en el sepulcro. Pues claro, evidentemente, si ha resucitado, ¿cómo, qué va a estar en la tumba todavía metido? ¡Ha resucitado! Nosotros pensábamos. Así que el Señor les tuvo que recordar la Escritura, nuevamente. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Yo pensaba, pero tienes las Escrituras, tienes al mismo Señor que lo ha estado repitiendo 1000 veces. Yo pensaba. Yo pensaba, vosotros pensabais, nosotros pensábamos, yo pensaba. ¿Y cuál fue el pensamiento de este sirio orgulloso? Yo pensaba que saldría él luego y estando en pie, invocaría el nombre de Jehová, su Dios, y alzaría su mano, tocaría el lugar y sanaría la lepra. Yo pensaba que lo tenía que hacer así. Como no lo ha hecho como yo quería que lo hiciera, o yo pensaba que lo tenía que hacer, pues me voy enojado a mi país. ¿Naamán deseaba ser sanado? ¿O qué deseaba Naamán? Deseaba ser sanado de la manera que él se imaginaba, pero no de la manera que Dios establecía. Algunos quieren pertenecer a una iglesia, pero de la manera que a ellos les parece que debería ser. No según la Escritura enseña. Esto no. A la manera que a mí me gustaría. Naamán no se acercaba al Dios eterno que le iba a sanar de la lepra, sabiendo cuál era su posición delante de él, sino que en su mente consideraba que hablaba de tú a tú con el Todopoderoso. Yo soy un gran general. Aquí estamos hablando con el Dios de Eliseo, más o menos del mismo rango que yo. Y así también la cristiandad se acerca para hablar de tú a tú con lo que Dios ha dejado por escrito y establecido en su palabra. Pero es que Dios lo ha dejado en su palabra por escrito. ¿Cómo nos vamos a poner a discutir con Dios? Yo pensaba. Después de dirigir tantas batallas, de tener a miles de soldados bajo sus órdenes, de hacer todo según su criterio, le vemos ahora presentarse ante el profeta con la convicción de que su estatus le pone al mismo nivel que el de Dios. Grave error. Por eso Dios tiene que humillar. Porque si no humilla, el ser humano se engrandece y se cree que está más o menos a la altura de Dios. Por eso Dios humilla. Naamán tiene una excusa, repito, porque en realidad no conocía a Dios, pero la cristiandad no tiene ninguna excusa cuando actúa de esta manera que actuó Naamán. Cuando hablamos del amor de Dios y todo lo que en Cristo se encuentra para la salvación, todos están tan contentos. Si solamente hablamos de esto, todos están contentos. No aprenderemos mucho más, porque esto ya lo sabemos desde que el Señor nos llamó a la salvación, por lo tanto repetir todo esto cada domingo es un poquito pesado. Pero cuando pasamos el capítulo de los requisitos, los deberes, la obediencia, entonces las cosas se empiezan a tensar. Y se tensan más aún cuando se llega a la exhortación y ya explota cuando se habla de disciplina. Esto ya es locura. Esto es terrible para alguien que se llama cristiano, porque deja en evidencia su supuesta fe. En el caso de Naamán, esto es una confirmación de que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta ni tampoco puede. ¿Qué prueba tan evidente tenemos aquí de cómo Satanás tiene atadas y esclavizadas a sus víctimas? Las tiene sometidas por completo. El orgullo los domina. Les somete. No les somete la palabra de Dios, les somete el orgullo. No hay temor de Dios. Hay el orgullo en su grado máximo. ¿Qué ocurre con alguien que se llama cristiano que muestra esta actitud? Pues tenemos bastante enseñanza sobre lo que supone una iglesia, sobre la necesidad de permanecer en una iglesia, sobre la necesidad de integrarnos en una iglesia, ser formados en la iglesia, aplicar las enseñanzas en cada una de las áreas de nuestra vida que se exponen cada día del Señor desde la iglesia. Aquellos que obedecen muestran que tienen temor de Dios y asumen la corrección con un espíritu enseñable. Nunca tendrás problemas con ellos. Siempre suman y suman y suman. Esto es una bendición para toda la iglesia. Pero también puede haber alguna persona que la obediencia la lleva mal. Porque está, yo pienso. Y no hay ningún sometimiento a las normas y a la estructura bíblica de la autoridad y de lo que es una iglesia, de manera que se ofenden rápidamente como Naamán, en cuanto se contraría lo que ellos piensan. Y entonces, algunos de ellos se van de la iglesia. Y esto es argumentando que no lo hacen por cuestiones de doctrina. Esto es interesante. Esta semana lo estaba comentando con algunos hermanos. No se van por cuestiones de doctrina. Pero lo relevante aquí es, si no te vas por cuestiones de doctrina, que es lo único que la Escritura reconoce, ¿por qué te vas? Es decir, si aquí hubiéramos traído hoy, entre Sorín y yo, hemos ido al rastro y hemos comprado 7 imágenes de María y las ponemos aquí y cuando llegamos nos hacemos genuflexiones, le besamos los pies antes de limpiarlo y echarle spray, claro, para que no se contamine. Entonces, claro, si los hermanos que están aquí ven que estamos haciendo estas cosas, pues ya pueden salir corriendo, abandonan la iglesia por cuestiones de doctrina, claro. Muchos de vosotros venís de la Iglesia Católica. ¿Por qué habéis salido de la Iglesia Católica? Por cuestiones de doctrina. Y muchos venís de las iglesias pentecostales. ¿Por qué habéis salido de las iglesias pentecostales? Por cuestiones de doctrina. Y muchos de los que se van de iglesias sanan, ¿por qué se van? El argumento que ellos dicen es, nos vamos, pero no por cuestiones de doctrina. Pero entonces, ¿por qué te vas? ¿Cuál es la razón real por la que te vas? ¿Es por soberbia, por orgullo, por desobediencia? Porque si no es por doctrina, es por doctrina la única causa por la que uno abandona a su iglesia. La única causa. Y si esa causa no existe, entonces estamos hablando de otra cosa. El orgullo y la soberbia les domina. Actúan como Naamán y se van enfadados. Pues adiós. Stuart, un comentarista, escribió: en la mente de Naamán todo estaba colocado. Este hombre era un estratega. Por lo tanto, él se imaginó la escena y se hizo su composición de cómo tendría que ocurrir este gran evento de su sanación. Su mente idólatra pensó rápidamente en cómo sería una situación similar en su entorno idolátrico, con la importancia que tenían los falsos profetas, ya que ellos estaban al servicio del poder, evidentemente como hoy. Por eso quedó decepcionado ante la ausencia del profeta de Dios, que no tuvo en cuenta su rango ni su posición, sino tan solo le envió un mensajero para transmitir el mensaje. Esto descolocó por completo a este arrogante general. Al no existir un mensaje profundo, si falta la doctrina, los cultos idolátricos eran muy dados a las actividades frenéticas, a los ritos fantasiosos, al ambiente de circo, es decir, lo que hoy hacen la mayoría de las iglesias, pero esto ya lo hacían los idólatras durante siglos. Y mirad qué buen trabajo hicieron, que en las iglesias que hoy se llaman cristianas, resulta que son lo mismo de idólatras que aquellas. Por cierto, que entre las cosas que desde el púlpito de esta iglesia no podemos predicar, según algunas personas, tenemos las siguientes. No se puede hablar del pecado. Vaya, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si no se puede hablar del pecado en una iglesia. No se puede hablar tanto de Cristo. Yo pensaba que éramos cristianos. No sé por qué razón, yo pensaba también eso, que éramos cristianos. Y resulta que no se puede hablar tanto de Cristo. Vaya. No se puede hablar de corrupción en las distintas esferas sociales, ni por supuesto señalar a ningún colectivo ni institución. Vaya, pues tampoco podemos hablar de lo que hace el pecado y el mal en la vida de los hombres en general. Por supuesto, no se puede hablar de que Satanás engaña al mundo, porque eso ya lo sabemos. Y si lo sabes, ¿por qué actúas como si no lo supieras? Es mi respuesta ante esta prohibición. Así que después de estudiar todas estas limitaciones, hay bastantes más, pero no las voy a decir, para no ofender a nadie, a partir de la semana próxima hablaremos de la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía, que es en lo que está inmiscuido el gobierno, que le da un montón de millones para esto, y entonces nosotros también, si el gobierno lo hace, alguna razón tendrá. Así que nosotros también vamos a hablar de la es que hasta cuesta trabajo pronunciarlo, resiliencia sobre ecología de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Me prepararé bien para la semana que viene, a ver si me salen las vocales, y entonces hablaremos de esto. Yo realmente creo que algunos visitantes y amigos, algunos de los que nos pueden seguir por las redes, no se han dado cuenta de que están en una iglesia reformada. No se han dado cuenta todavía. Y que como tal enseñamos todo el consejo de Dios en todos y cada uno de los ámbitos de la vida humana sobre la tierra. Y por lo tanto, señalamos el pecado, esté donde esté, porque queremos honrar a Dios y sujetarnos a la ley de Dios y a su palabra revelada que nos habla de todo esto. Así que a los que nos sugieren que no hablemos de ciertos temas, les tenemos que decir que seguiremos abriendo las Escrituras y exponiendo todo el consejo de Dios en todos los ámbitos donde se desarrolla la actividad humana. Desde luego, de cómo se desarrolla la actividad humana en Marte, no hablaremos aquí, porque en Marte no hay actividad humana que nosotros sepamos. Pero aquí en la Tierra, a lo mejor sí, pero no lo sabemos. Pero aquí en la Tierra, vamos, aquí nos pasamos a todos bajo el filtro de las Escrituras. Especialmente porque no estamos para agradar al oído. Estamos para llamar a los pecadores al arrepentimiento, que a esto nos exponemos cada día del Señor. Naamán necesitaba escuchar una palabra firme que sometiera su orgullo. Y esto es lo que todo ser humano necesita cuando se acerca a Dios. Humillarse. Su orgullo debe quedar pulverizado. El medio para hacerle llegar este mensaje fue un simple siervo. Pero tampoco se necesitaba nada más. Porque lo importante es el mensaje, no el mensajero. El mensaje tiene que ser fielmente transmitido. Y a partir de allí, orar para que la palabra predicada, expuesta, sea usada por el Espíritu Santo para convencer. ¿De qué convence? De pecado, de justicia y de juicio. De eso convence el Espíritu. Ese es el papel de cualquiera que se sube aquí al púlpito. Esa es nuestra responsabilidad. Naamán no vio lo que nosotros vemos una vez transcurrida esta historia. El mensaje anunciaba un medio de sanación sin que él pudiera aportar absolutamente nada. Nada de lo que él llevaba podía pagar lo que iba a recibir. Simplemente tenía que mostrar humildad. Simplemente. Y simplemente era lo que no quería mostrar. Y estaba dispuesto a perder la vida con tal de salvar su orgullo. Esta es la condición del hombre natural. Pero hermanos, entre creyentes esto no se puede dar. Si mantenía su arrogancia como el poderoso general de los ejércitos sirios, no habría cabida delante de él, delante de Dios. No tendría cabida delante de Dios. No habría un lugar para que él se satisfaciera a sí mismo. Y desde luego no habría sanación. Y es así como Dios actúa con los pecadores. ¿Cuál es el lugar que ocupa un pecador delante de Dios? Si se presenta con sus propias obras y con su justicia propia. Es decir, con sus justificaciones y con sus excusas. Porque todo lo hace bien. Pues acabaría igual que Naamán. Naamán tenía que aprender cuál era su lugar. Tenía que aprender cuál era su lugar. Es cierto que podría enfadarse con el profeta, pero no podía cambiar su situación. Seguiría siendo un leproso enfadado. Pero un leproso. Su situación seguiría siendo la misma. Solo cuando comprendiera cuál era su lugar es cuando podría aprender a ser humilde y que con un corazón sincero aceptara lo que hacía falta para su sanación. Fuera la soberbia y fuera el orgullo. Cuando sepas quién eres y quién es Dios, entonces empezamos a hablar. Él imaginó que Eliseo tocaría su cuerpo y sanaría. Esperaba una señal. Hoy las iglesias, esperamos una señal. Convocamos al Espíritu Santo esta tarde a las 7 que va a venir aquí. Claro, claro, claro. Espera tranquilo. Tú te crees que puedes convocar al Espíritu Santo a la hora que tú quieras. Porque está a tu servicio, claro. Esperaba una gran señal, un gran acontecimiento, algo espectacular. Yo pensaba. Pero no cayó en la cuenta de que él era una persona manchada por la lepra, despreciada y rechazada por la ley. El Señor en Job 13:16 dice, no entrará en su presencia el impío. No podía entrar. Además, la ley levítica, y estaba en territorio de Israel y por tanto la ley levítica estaba en rigor, la ley levítica enseñaba que solo el sacerdote tocaba a la persona, pero cuando estuviera limpia. Solo el sacerdote. Y ese no era el caso de Naamán. Si el profeta lo hubiera tocado, como él presuponía, y lo hubiera sanado, todos creerían que el poder estaba en el profeta. Y es exactamente lo que Eliseo no quería. Que nadie identificase que él tenía el poder y que tocaba y la gente se sanaba. Así vemos hoy a tantos profetas y tantos sanadores que se ponen... Yo creo que Damaris me lo dijo el otro día, que se puso uno en la puerta del hospital, iba tocando y se han quedado sin trabajo porque todos han sanado. Ellos pensaban que actuaría así. Evidentemente que nadie se lo crea que es de broma. Enviándole al Jordán... Quedaba de manifiesto que la curación era una obra directa de Dios, que nada tenía que ver el profeta, que él era un mensajero también. Transmitía lo que Dios había establecido. El hombre, por tanto, no tiene poder ni para curar a otros ni para curarse a sí mismo de esta lacra mortal, que es la lepra espiritual. No tiene poder. Solo puede actuar como el medio que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Y esto es así porque Dios debe de tener toda la gloria en la curación de Naamán y en la curación de todo leproso espiritual. Es decir, en la salvación de su pueblo, Dios tiene toda la gloria. Nada es nuestro, nada. Ni siquiera el sí. Decimos sí cuando ya hemos venido a la vida, pero todo es de Dios. Matthew Henry, comentando este texto, dice, Naamán pensaba que esto era barato, que era algo sencillo, llevar el dinero, que seguramente le sobraba, y que aquello sería rápido e instantáneo cuando el profeta lo viera. El profeta lo toca y aquí se acabó todo, sanado. Yo pensé, es la idea del hombre por encima de la palabra de Dios. Yo pensé. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? A que tenemos que observar si lo que nosotros pensamos está por encima de la palabra de Dios o se quiere imponer a la palabra de Dios. Yo pensé que mi matrimonio sería idílico. Bienvenido al mundo. Los no casados no sonríen. Los casados sí. Yo pensé que estaría en una iglesia que todos me harían alabanzas. No, pero es que aquí venimos a alabar a Dios, no a los hombres. Yo pensé. Tenemos que observar si lo que nosotros pensamos está por encima de la palabra de Dios o se quiere imponer a la palabra de Dios. Porque tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía. Debemos considerar, si observamos con atención la enseñanza, que cada día del Señor se imparte desde este púlpito a través de distintos mensajeros. No importa quién lo imparta, no importa si es Orién, si es Valentín, soy yo, no importa quién lo imparta, importa el mensaje. Esto es lo que importa. Entonces, ¿cómo nos llama el Señor para venir a su casa para adorarle? Que vengamos con un corazón humilde que tiemble ante su palabra. Da igual quién exponga su palabra. Somos mensajeros. Lo importante es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que yo recibo? ¿Con qué espíritu lo voy a recibir? ¿Cuál debe ser mi disposición, mi predisposición para recibir el mensaje de la palabra de Dios? Porque, ay, Valentín no me cae muy bien, que habla un poco rumano y se equivoca entre Judas, Judá, y se hace un lío entre los dos, que no sabemos si se refiere a Judá, el que mató al Señor, o a no, que fue Judas. No. Lo importante es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estoy transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje que estoy oyendo? Porque esto es lo que realmente importa. Debemos venir a la casa del Señor con la actitud que señala Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque por medio de ella crecemos para salvación. Tenemos que venir. ¿Qué hace un niño? Mamá, dame comida, dame comida. ¿Cómo tenemos que venir a la casa del Señor? Quiero comida. Quiero aprender. Cada vez que vengo a la casa del Señor, siempre aprendo. En las iglesias sanas, siempre aprendes. En las que no son sanas, es vuelta y vuelta a repetir y vuelta a repetir. Pero eso ya lo sé desde que tenía 5 años. ¿Hay algo más? Pero en las iglesias sanas siempre aprendes. Siempre hay una exhortación, siempre hay una advertencia, siempre hay un motivo de gozo, siempre hay un consuelo. Siempre tienes algo para alimentar tu espíritu. Siempre tienes algo que te edifica. Siempre tienes algo que te sustenta en la fe. Siempre tienes algo que te lanza una luz roja para que sepas el camino por el que no debes ir. Siempre. Por lo tanto, tenemos que traer un espíritu humilde para aprender y para aplicar. El orgullo aquí no vale. Tenemos que traer un espíritu humilde para aprender y para aplicar. Que no despreciemos al mensajero que cumple con su deber delante de Dios. Y que cuando no nos gusten las exhortaciones que recibimos, no actuemos como este sirio orgulloso, sino que nos sometamos a los medios que Dios ha establecido para nuestro bien. Porque en medio de eso, Dios ha prometido bendición. Desde luego que tomemos ejemplo de Cristo. En Marcos 14:36, el Señor decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No lo que yo pienso, sino lo que tú. No lo que a mí me gustaría, sino lo que tú. La Escritura. Esta es la conducta que honra a Dios, que muestra un corazón renovado y que promueve el bien y la paz entre el pueblo de Dios. Así todos somos edificados y así Dios es honrado y glorificado en medio de su pueblo. Este es el Espíritu. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por habernos dado tu palabra y mostrarnos cuál es la condición natural del corazón cuando viene a este mundo, cómo el orgullo corona a todo ser humano y cómo para acercarse a ti el orgullo debe ser derribado y cómo utilizas distintos medios. Algunos son bastante humillantes, como es el caso de Naamán y su terrible lepra, y nos encontramos con la respuesta que él dio ante su situación. Te rogamos, por tanto, que ante el ejemplo de un impío, nosotros como creyentes no tomemos esa disposición del corazón, sino que nos sometamos en humildad a ti, asumamos los principios de las Escrituras, especialmente tu ley, los 10 mandamientos que nos has dado para gobernar toda nuestra vida, y que nos dirijamos de acuerdo a tu palabra, sabiendo lo que dice y lo que quiere decir, que estemos en orden en medio de la congregación donde nos has puesto, que tengamos una buena relación con nuestros hermanos y que de esta manera honremos a nuestro Dios y Padre. Ayúdanos en todo esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.